Pues a ver, un saludcito primero que nada para empezar. Que estos lobos me sirven para. Hola, mi nombre es Axel Mijangos. Bienvenidos a Axelography Podcast, episodio 9. Esta noche me encuentro con mi maestro de toda la vida, alguien muy cercano con el que he aprendido a producir, a manejar y muchas otras cosas más.
Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Qué tal? Soy Andrés Mijangos y nos encontramos felices de estar aquí con mi hijo Axel en este podcast donde vamos a hablar de cosas muy interesantes y espero les guste.
Pues saludcita, ¿no? Para no perder la costumbre.
Para no perder el alcoholismo.
Un coñacito aquí para brindar y pues poder platicar más a gusto. Esta vez les vamos a platicar sobre cómo producir música electrónica. Éxito sobre todo, nos vamos a ir sobre los éxitos.
Sí, aquí no hacemos música, aquí hacemos puro éxito.
No le tenemos miedo al éxito. Muy bien, pues lo primero que vamos a platicarles es un poco sobre el primer track, ¿no? Yo creo que lo más interesante sería hablar un poco sobre el primer track que hicimos en la vida. Me gustaría escucharle a mi padre, pues que es el maestro, a ver por dónde
pues
va.
Pues mira, el primer track precisamente nació aquí en Tijuana. Vaya. O sea, yo soy originario de Acapulco. Yo nací en Acapulco, pero llegué por azares del destino aquí por trabajo a Tijuana. Y mi primer track lo hice aquí en Tijuana. Se llamó... Era bien interesante porque ni siquiera tenía nombre. O sea, hicimos un EP de cuatro canciones, de cuatro tracks. Y cuando le pregunté al que era mi manager en ese tiempo, Javier Lugo, le pregunté, hey, ¿y cómo se van a llamar? Y me dijo, oh, ponle track 1, track 2, track 3 y track 4. Entonces así salieron. Entonces el primer éxito que tuve fue el track 1.
Oh, así se llamó, así lo dejaste.
Así se llamó.
Track 1 al final.
Así lo encuentras. Si se meten a YouTube y ponen Mijangos track 1, aparece esa rola.
Ah, qué sabe. Entonces tu primer track en la vida se llamó track 1.
Se llamó track 1, no tenía un nombre.
Muy bien. ¿Y de qué era? ¿House? Era house.
Yo desde que estaba en Acapulco, que trabajaba en Baby O, mis influencias fueron el house. Ahí conocí el house, en 1985. Unos amigos de Canadá me llevaron los primeros discos. Entonces me gustaba el rollo de que era música que un DJ podía hacer. Entonces me llamó mucho la atención eso. Siempre, tú sabes, era como de que una banda, metales, guitarras, baterías. Entonces el house estaba hecho 100% en la bodega de la casa de un DJ. Y decía, bueno, pues si lo puede hacer un DJ, yo soy DJ, yo lo tengo que poder hacer. Entonces cuando llegué a Tijuana, me metí en ese rollo de aprender a producir house. Y así fue como nació el primer track, el track 1.
Qué loco, estaba pensando que el primer track que yo hice, no le puse track 1, pero como ves que decía untitled, como de sin título, así lo guardé. Entonces también fue como sin título el primer track. Yo creo que es como parte de la dinámica, ¿no? De aprender a
sí,
a
lo producir. Que pasa, lo que pasa es de que ahora que yo hago ya mucha música, yo creo que es más complicado encontrar un nombre para una canción. Yo hace poco hice una canción y no sabía cómo se iba a llamar. Estuve trabajando mucho tiempo en un estudio con un amigo. Y de repente volteé y vi un póster de John Lennon. Y dije, wow. Y le digo a mi amigo, oye, ¿cómo se llamaba el edificio donde mataron a John Lennon? Me dice, el Dakota. Ah, ok. Le digo, es que siento que John Lennon me está viendo todo el tiempo. Y como que quiere que a este track se llame Dakota. Y le voy a poner Dakota Eyes. Y así se llamó, pero en sí cuando haces una canción casi nunca le pones el nombre de cómo se debe de llamar o al final cómo se va a llamar cuando sale, no tiene el nombre que tú escogiste al principio.
Fíjate que a mí me pasa al revés, a mí me pasa que antes de empezar a hacer la canción ya hasta me imaginé el video, como en la canción que te enseñé hace ratito de Midnight Winnie. Ajá. Ya me imaginé el video y que dónde va a ser y cómo se va a llamar. Todavía ni está la canción y yo ya tengo el nombre, el video, quién va a actuar, sí. En dónde va a ser.
Sí, el problema es de que yo he hecho canciones así. Una de las canciones que yo aluciné así, que es una canción del cual no me siento muy orgulloso y que todo el mundo conoce. Yo la imaginé primero el video y el video se hizo de acuerdo a como yo me lo imaginé, pero faltaron ciertas cositas porque todo pasaba en un Oxxo. Entonces el Oxxo nunca entró en acción.
No se prestó.
No se prestaron los de la... Como era, fue una grabación profesional, como que dijeron, no, pues como que un Oxxo.
Ya, y se freciaron.
Ya sé. Sí, yo quería que se viera más barrio, pero pues no sucedió así. Lo grabamos en el estado de Morelos, en un balneario muy famoso. Llevamos modelos, es más, en ese video salen varios, sale Claudio el de Caló, sale la Marisol Grajales, o sea, salen un montón de cuates que son bien famosos, del Big Metra y todo. ¿Por qué? Porque no había modelos, o sea, los modelos fueron los mismos DJs.
Jalaron a los compas, ¿no?
Sí, lo bueno es que la Marisol y esta Andrea Rincón, pues estaban de bastante buen ver, entonces esas chavas fueron mis modelos en el barco.
Muy bien. Sí, tiene que ver como con el proceso, ¿no? Como creas, como que depende. Yo creo que veo que siempre estás produciendo música y tu enfoque siempre es más como a producir. Y es por eso que tu proceso siempre es más enfocado a la música que como tal.
Que a lo visual, sí, sí, sí.
Al concepto,
sí.
Más.
Sí, es que el rollo, si te pones a analizar el proceso de video, por ejemplo, tú que eres mucho más joven que yo, pues dices, bueno, consigo una camarita y hago el video y a como sea, y tú que le entiendes más ese rollo. Pero yo, por ejemplo, yo digo, bueno, a mí me gustaría hacer un video, pero yo necesito a alguien como tú para hacer el video. Sí. Tú lo puedes hacer.
Sí, no, y aparte me dedico como al diseño, entonces siempre estoy pensando en las imágenes. Antes de pensar, incluso cuando pienso en música, pienso, por ejemplo, cuando voy a hacer una canción, me imagino live y me imagino como toda la línea de tiempo, como que lo visualizo.
Sí, 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 porque te dedicas a ese rollo.
Ajá, siempre me imagino mucho antes de crear y de repente también me frena en otras cosas porque estoy más distraído pensando en cómo se va a ver, que te pierdes.
Pues, sí, no, yo no puedo pensar en el video, aunque quisiera, por ejemplo, que digo, ay, voy a hacer una canción que hable de Chicago. Ah, ok. No puedo ir a Chicago, no puedo ir a grabar. No puedo. Ah, me puedo meter en un barrio de aquí de mala muerte de Tijuana y puedo hacer un video. No necesariamente tienes que ir al lugar del que haces la música, pero obviamente pues tienes que tener un tema y la neta, a veces no puedo ni pensar en lo que tengo que producir como para pensar en cómo va a ser el video, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nunca hay videos de mis canciones.
Claro, sí, pues de algún lugar tienes que sacar como la inspiración, ¿no? Para producir, que es como otro de los viajes, yo creo, a la hora de hacer como música. Es, el otro día estaba hablando con un compa que salió en el episodio pasado, Yel Ram Selecta, y vi que tiene una historia en la que estaba cortando unos pedazos de audio de una caricatura como de que veía a su hijo. Sí, la estaba escuchando, la historia de Instagram era como pues grabando la caricatura y al corte siguiente ya estaba cortando pedacitos y editándolos en un track, pues. Entonces como que su proceso creativo venía de lo que escuchaba a su hijo y luego de repente lo convertía en una canción, ¿no? O a mí me pasa que voy por la calle y una vez hice una canción, venía en un camión y empezó a llover y pues como venía en el camión era como una caja y se escuchaban las gotas y de ahí empecé a pensar, ¿cómo puedo hacer que se escuchen gotas? Y luego lo creé un track y así.
Ah, sí, pero fíjate que eso es bien interesante, pero hay personas que se les dé ese rollo. Yo, por ejemplo, yo pienso más en lo musical. Y quién lo va a cantar, y si lo va a cantar un hombre o una mujer, o si no va a tener música, si no va a tener vocales, si va a tener músicos.
Más profesional.
Entonces, no tanto más profesional, sino es otro rollo. Porque hay un amigo, Bilip, que precisamente hoy creo que está lanzando un disco, donde consiguió los permisos por parte de familiares de Juan José Arreola, y el cuate trabaja con visuales y con audios de películas de Pedro Infante, de Cantinflas.
Ay, consigue los permisos.
Y el cuate lo llevan que a la Cineteca Nacional y que, sí. El otro día lo llevaron, él es colombiano, el otro día lo llevaron a Colombia y presentó su proyecto, se llama, no me acuerdo, algo de no sé qué visuales, no me acuerdo ahorita del nombre. Pero él trabaja así. Él ve una película, él piensa en que de ahí va a poder agarrar ciertos audios para poder hacer el trago o una rola. Yo en realidad no he visto su trabajo, pero sé que es algo impresionante porque pues lo contratan personas que tienen que ver con cultura para que se presente en ciertos lugares en México. Siendo él colombiano, hace cosas muy mexicanas para de música electrónica.
Sí, pues el orgullo mexicano, ¿no? Siempre nos gusta como que levantar el nombre de México de alguna manera, y pues si viene un extranjero como que te da más gusto.
Y aparte, como dicen los colombianos, este cuate Jairo es muy, muy querido, o sea, lo lo quiere mucho, la gente, la banda lo quiere mucho, es muy buena onda y un día de estos lo tendrás tiempo de entrevistarlo.
Ándale, que le caiga a platicar.
No sabes, o sea, el chavo es un estuche de monerías.
Oye, y ese coñaquito que está medio lejos, ¿ah?
A ver, pásame. Ah, pero déjame pasártelo. Déjame ir a la cava.
Es que me quedó medio lejos, pero la verdad que está muy bueno. Ya me lo tomé como agua, pero pues...
No, aquí. Pues este coñac es acá de cosecha de la es especial de la casa.
Es de jefes, ya vi. Hasta tiene como su corchito para destaparlo. Así que
sí, ahorita mientras la jefa duerme, nosotros, el papá enseñándole a tomar al hijo.
Ándale. Pues ya ves, ya también ya me hacía unos truquillos. ¿Eh? Aquí compartimos técnica.
Sí, pero así está el rollo con esto de la música. Te digo que depende de la onda creativa. Por ejemplo, los que hacen rock, pues es otro proceso, ¿no? Los que hacen música electrónica es otro proceso. Los que hacen música experimental, que es como lo que tú haces, es otro proceso.
Sí, totalmente.
O sea que cada uno tiene su rollo interesante, ¿no?
Incluso los músicos tradicionales, pues ellos tienen también su proceso de creación, los de conservatorio, los líricos,
sí.
Cada quien, ¿no? Y así hacen todas las técnicas, si eres pintor, si eres tatuador,
claro.
Si eres dibujas, si te dedicas a lo que te dedicas, como que necesitas como inspirarte de alguna manera, como buscar esa inspiración y tener las herramientas, por ejemplo, programa. Yo últimamente he estado usando mucho Ableton porque se me hace como muy cómodo, pero me acuerdo que en alguna vez me enseñaste a usar Reason y Digital Performance, ¿no?
Performance.
Ajá. Y pero pues a ti te tocaron épocas más old school, ¿no? Con de cassette y...
Ah, no, de carrete. Yo cuando empecé, ayer estamos viendo precisamente un video de Kerry Chandler, donde está mezclando con 4 o 5 grabadoras de Reel to Reel.
Las Pioneer.
Ajá. Sí. Y yo te comentaba, te decía que yo tuve una de esas, una grabadora que era de tu abuelo, y me acuerdo que pues tenía pitch y todo. Entonces, con una tornamesa podías poner una rola y con la otra la ponías de la cinta y la emparejabas y la mezclabas. Entonces Kerry Chandler hizo lo mismo, pero con 4 y sin tornamesa, o sea, así al hilo, ahí está en YouTube.
Y buenas mezclas.
Y bien interesante, y buenas mezclas, y exactitos, digo, es un maestro el Kerry Chandler, pero te digo, o sea, todo va evolucionando y todo tiene que cambiar. Entonces, pues sí, digo, desgraciadamente o afortunadamente nací en una época en que todo se hacía más complicado, pero mira, sí, no, está chingón. Yo me acuerdo que platicaba con un amigo hace años y me decía, wow, ¿tú sabes editar en carrete? Sí. Y a mí me enseñó Luis Ortega a cortar cintas. Uh-huh. Y mi primer remix lo hice con una grabadora de carrete en Cancún en el año de, no sé, 1987, creo.
Y por ejemplo, cuando hacías como un remix en carrete, si querías hacer un extended, ¿tenías que comprar 2 carretes y cortar y pegar pedazos? ¿O cómo lupeabas en una grabadora de carrete?
No, grababas la misma parte muchas veces y luego las pegabas. Haz de cuenta, ponías un beat y ponías el beat y sonaba el beat. Te conseguías un disco que tuviera el puro beat y luego metías el pedazo de la canción arriba del beat y ya tenías un beat diferente con una canción emparejados. Diferente. Y luego lo querías repetir varias veces, lo tenías que grabar varias veces y ya luego lo cortabas y las unías.
Ah, yo me imaginaba como comprando el mismo disco varias veces.
No. Lo grababas varias veces, si lo cortabas y las unías. Y luego le ponías el intro y luego el intro igual. Lo mezclabas varias veces, lo grababas varias veces, lo cortabas, ya tenías tu intro. El primer remix que yo hice, que mucha gente no lo sabe, fue de la canción de Yuri de ¿Qué te pasa? Y se lo mandé a la disquera con un amigo que cuando regreso a Cancún, que precisamente si... va a oír este podcast mi querido amigo Luis Saldívar.
Un saludo.
Me acuerdo que cuando regresó le dije, ¿qué pasó, Luis? Y me dijo, no, pues me dijeron que ahí me avisaban. Y como al mes me habló mi compadre Daniel Castillo y me dijo, oye, ¿qué pasó con el mix ese de Yuri? ¿Por qué disquera salió? Y le dije, no salió. Me dijo, pues lo vengo oyendo en el radio.
Vaya, o sea que se filtró de repente.
No se filtró, este Luis Saldívar no sé qué haría. A lo mejor le dieron una lana, a lo mejor él dice que nunca le dieron nada, pero la cosa es de que salió y salió en vinil y yo tenía el vinil y no tenía mi nombre.
Oh.
Pero yo hice ese remix.
Oh. O sea que ese fue como un bootleg.
Es un bootleg, super bootleg, porque ni yo tenía, ni yo tenía mis créditos, ¿no? Pero pues por ahí tenía el disco, a lo mejor por ahí lo tengo guardado todavía.
Oye, ¿y de géneros cuál es tu favorito? Pero no nada más electrónico, así en género, hasta música clásica. ¿Cuál dirías que es tu género así que te
inspira? ¿Género así que podía quedarme todo el día escuchando eso? Bossa Nova.
¿Bossa Nova? Ah, es este, es como el Bossa jazz Nova. Brasileño, ¿no?
Sí, sí, sí. Bossa Nova, si un día viajara de aquí a México en camión, bueno, de aquí a Acapulco en camión, son como, no sé, 36 horas yo creo, y me fuera oyendo puro Bossa Nova, no me molestaría. No,
pero Bossa Nova brasileño, como
no, Bossa Nova brasileño, así, Carlos Giovinni.
Caetano Veloso y todos estos.
Sí, sí, o sea, pues más vocal, ¿me entiendes? O sea, de como... Joe Gilberto.
Ah, ese vato me queda muy bien. Ajá. Hay una canción, un cover de Bésame Mucho que es de Joao y creo que es Caetano y Joao, que está bien curada, pero ya están viejitos y la cantan acá con un montón de feeling. Es mi versión favorita de esa canción.
Órale, no,
está
no,
bien,
esa no la
te conozco. La voy a pasar, está bien curada, pero súper feeling y ya están bien viejitos los dos, está súper curada. Porque
se les atoraban las cuerdas.
Sí,
los
dedos, ¿no? No, canta bien curada, no, agarraba un vibrato natural ya de la vejez. ¿Sabes? Le quedaba muy bien. Pero
no, no
sí,
lo he oído, le voy a tener que poner atención.
El Bossa me gusta también mucho.
Sí, el Bossa Nova es uno de mis ritmos favoritos, de la música favorita. Podía escuchar lo que sea porque tu abuelo escuchaba música clásica, escuchaba música instrumental. En aquel tiempo había un cuate que nunca he averiguado si es su pariente, pero había un cuate que se llamaba como el marido de Thalía. ¿Cómo se llama este cuate?
Motola, no sé, Tommy Motola.
Ajá, pero se llamaba Tommy Motola.
Ajá, igualito, así se llama.
No, este se llama Tony Motola. No, al revés. Este se llama Tommy. El otro se llamaba Tony Motola.
Oh, okay.
Y tocaba música instrumental. Y me acuerdo que estaba preciosa la música. Yo creo que sí ha de haber sido su papá de este cuate.
A lo mejor la familia, pues tiene el mismo apellido, ¿no?
Sí, pero uno se llama Tommy y el otro se llama Tony. Sí. Creo que el original se llamaba Tony. Ya. Y este güey se te llama Tommy.
Ah, pues igual ahí que lo googleen y nos lo pongan en un comentario. Ándale.
Sí, más sí, fácil. Yo creo que sí ha de haber sido su pariente. Entonces yo oía ese rollo y mi hermano oía a los Beatles, Creedence, Grand Funk. O sea, oía cosas acá, Chicago, Erwin and Fire. Y tu tía Diana escuchaba música disco. Y tu abuelo escuchaba Bossa Nova, música clásica. Entonces imagínate todo ese rollo metiéndose a mi cabeza. Yeah. Entonces, pues yo con todo lo que crecí es lo que trato de aportar a lo que yo hago en la música.
Las influencias, ¿no? Sí,
yo todo lo que me inyectaron.
Ajá, es lo que... Hubo un tiempo en la música electrónica que a mí me gustó mucho, como en el 2008, que estaban estos DJs como Designer Drugs, Bloody Beetroots, todo antes de que el electro fuera comercial, que era como medio electro clash, y me gustaba mucho cómo hacían sus remixes porque agarraban una canción de una banda local y la convertían en una mejor versión. Entonces empecé a como analizar que en vez de escuchar a los DJs debía de escuchar la música que los DJs escuchaban, pues porque ellos sabían
por las influencias, ¿no?
Ajá, por sus influencias, exacto. Entonces de repente escucho como un productor que está bien chingón, pero en lugar de escuchar más productores como él, yo mejor escucho las influencias de ese productor y te das cuenta de dónde viene ese estilo, esa actitud.
Sí, ese feeling, ¿no? Que sacaba.
Sí, pues sí.
Hasta la fecha, por ejemplo, tú puedes escuchar muchos DJs y de repente si ves si escuchas en sus canciones algo, dices, órale, estos cuates, el día que los llegas a conocer, le dices, platicas con ellos y te das cuenta que sí se influencian de mucho. Entonces, por ejemplo, yo a todo mundo le digo que cuando yo estaba chavito, yo escuchaba Chicago y escuchaba Erwin and Fire. O sea, creo que ya más grande escuché Cri Cri. Pero yo no escuchaba música de niños. Yo escuchaba eso porque lo escuchaban mis hermanos. Entonces yo me acuerdo que ponía la canción de Reason, de Erwin and Fire. Reason, na, na, na. Y yo decía, wow, qué bonita canción. Entonces ahora cuando oigo un disco de Erwin and Fire y oigo una rola, me regresa cuando tenía 8 años. Porque era lo que yo escuchaba.
Sí.
Entonces está cañón, pero eso es lo que yo oía, ¿me entiendes? O sea, entonces cuando crezco y empiezo a producir, yo mi sueño siempre fue grabar metales y grabar violines y grabar, porque mis bandas Blanca era Chicago, que eran una banda que tocaba metales, y mi banda Negra era Erwin and Fire, que tocaba metales. Entonces toda mi influencia estaba en ese rollo, en, a fuerza querer grabar metales. Y ahora la canción que te enseñé hace rato de Philly Sound, Into the Philly Sound, pude grabar metales. Obviamente no fueron en vivo, pero sí se oyen, sí dan el gatazo.
Sí, no, y quedaron muy bien. Es que, pues hace ratito que estábamos escuchando todos estos trompetas y máquinas que hay como para crear estos metales, para producir, de hecho, ¿no? Y sí, pues sí se escuchan como...
Sí, sí dan el gatazo. Digo, obviamente lo hemos platicado muchos años, de que no hay nada como grabar músicos en vivo. El problema es de que lo complicado de grabar una sesión de metales o una sesión de cuerdas, de violines, no es el contratar a 10 personas para que toquen. Es contratar al güey que va a escribir lo que van a tocar las 10 personas.
Ya, la composición.
Sí, la composición. Totalmente. O sea, tú le puedes pagar a cada músico $100 por la canción y dices, bueno, tengo 10, me gasto $1,000. Pero le tienes que pagar al güey que va a hacer el arreglo de los metales para que los 10 puedan tocar. Y eso está bien cañón. Aparte que tienes que grabar en un estudio, donde el otro día me decía Luis Elorza que tiene que tener una concha arriba para que te dé la acústica del sonido que tienes que tener de la grabación. Entonces es complicado. Entonces, si ya lo puedes hacer con una máquina, digo, a lo mejor no al 100 como eso, pues lo haces y ahí lo medio disfrazas y tratas de que sea algo bueno, ¿no? O sea, tampoco se tiene que ir bien chafa.
Claro, y el otro día estaba hace como 2 episodios, invité a un amigo trombonista, perdón, y me estaba contando, pues alguna vez estuve practicando trompeta con él, es el que me estaba enseñando, y hay instrumentos como la trompeta que se tienen que transportar, entonces forzosamente necesitas a alguien que sepa música.
Sí, como el sax, ¿no? Sí. Te comenté que cuando grabé a mi amigo Paco Galicia, uh-huh. Luis Elorza, que fue el que lo grabó, Paco lo estaba tocando porque no me acuerdo cómo fue que le dijimos que la canción estaba en tal. Entonces lo tocaba y ay, lo íbamos bien desafinado. Entonces le dijo Luis, no, está en tal tono, tú lo tienes que tocar en tal. O sea, haz de cuenta, si está en re, él lo tiene que tocar como él.
Es como medio tono abajo, medio
no,
tono
arriba. Más arriba, no sé, yo no lo entiendo ese rollo.
Sí, es que dependiendo...
Pero sí está complicado.
Sí, tienes que saber como un poquito de música para poderlo hacer match con lo que estás produciendo, uh-huh. Depende del instrumento, pero sí.
Y luego tienen que saber cuál es la escala para ver por dónde van a tocar. O sea, por qué notas deben de pasar y que le queden. Entonces sí estuvo un poco complicado, pero siempre es mejor. Sí, no, siempre es mejor grabar con músicos, aunque sea una o dos partes dentro de la canción. O sea, ya sea una guitarra, ya sea un violín, no, pero guitarra. Un sax, una trompeta, inclusive un piano, un órgano, un Hammond. Ahí donde yo grabo tienen un Hammond, tienen un Moog original, o sea, no es como que agarran un sintetizador o un virtual. Entonces el sonido está impresionante, ¿me entiendes?
Sí,
o sea,
pues viene la frecuencia bien pura, ¿no? Me imagino. Oye, ¿cuál ha sido el track que más te ha gustado producir?
Pues mira, siempre que me preguntan eso, la neta, Bahía fue el track que siempre les digo, Mijangos antes de Bahía y después de Bahía. Te voy a decir por qué. Lo he comentado una que otra vez, pero Bahía fue un track que yo dije, voy a hacer un track y me vale gorro si le gusta o no le gusta a la gente. O sea, Bahía lo hice para mí. O sea, yo escribí la canción con Jorge Troncoso. Yo escribí el primer verso, el segundo verso lo escribió Jorge y el coro es mío. O sea, Jorge me ayudó con el segundo verso. Entonces escribimos la canción, yo hice la música toda, completita. Yo dirigí a los músicos y todo el rollo. Y cuando saqué la canción estuvo un año guardada. Se mandó a Subliminal, Nueva York, a la disquera de Eric Murillo. Y Eric Murillo lo oyó y después de un año la sacó. Le enseñamos a una disquera de México. Y la disquera no le gustó, no se interesó. Y después de un año la disquera se la licenció a la que la sacó. La misma persona que dijo que no terminó licenciándole la canción.
Siempre sí. O sea, dijo su mamá que siempre sí.
Sí, dije, no, pues qué güeyes están. Entonces, pero Bahía yo la hice para mí. O sea, no la hice para que le gustara a la gente. Yo dije, voy a hacer una canción que sea mi rollo, que a mí me guste, que yo la escribí pensando en un lugar de Brasil que se llama Bahía. y la canción es una canción de amor a un lugar, no a una persona. Entonces, si escuchan la letra nunca habla del amor a un güey, o la chava está cantando y lo único que dice: hoy desperté junto a ti en un paraíso tropical, que se supone que es Bahía.
Está como, o sea, en la compañía con alguien, pero es sobre
el lugar. Pero el lugar.
Ajá. Ya. A mí me gusta una que hiciste hace mucho que se llama Saxmanía.
Oh, pero Saxmanía también. Saxmanía fue la primera rola que me pegó. Esa rola estuvo en Billboard. No me acuerdo en qué lugar, si llegó al 10 o al 9. Pero esa canción en realidad yo hice la música, que era una base muy, muy simple. Y ahí el cuate, el que se la rifó, fue John Rekevix, el saxofonista, un saxofonista de San Diego que me presentó Luis Arteaga, uno de los dueños de Signature Sound, de un estudio en San Diego. Le dije: quiero un saxofonista. Y me dijo: oh, yo conozco uno muy bueno. Le habló al señor. Tengo una foto ahí con el señor. Era un viejito en ese tiempo. Yo creo que tenía como unos 65, 70 años, no sé. Y el cuate llegó y así de una toma, ¡fum!, grabó Saxmanía.
Ya.
Pero sí, pesado. Pero sí. Entonces yo ahí entendí algo que todavía no sabía que conocía. Que cuando trabajas con músicos buenos, batallas menos. A lo mejor pagas más.
Totalmente.
Sí, o sea, yo hace rato lo platicábamos. Si conoces a un trompetista, amigo tuyo, que más o menos toca la trompeta, y lo metes un track, te vas a arrepentir. Mejor búscate al mejor trompetista, aunque te cobre una lana, y no que lo hagan gratis, porque al rato, ¿cómo le dices a tu amigo que la neta no vas a ocupar su trompeta?
Sí, y es que es algo que me decía también mi compa este, el que me estaba enseñando trompeta, me decía que, por ejemplo, para poder tocar jazz tienes que saber todas las escalas, las mayores, las menores, porque al final de cuentas, en donde caiga la nota, tú tienes que poderte mover, que es la cura,
claro,
la
claro,
del jazz. Entonces, un buen músico puede moverse.
Un jazzista, un jazzista está acostumbrado a improvisar.
Ajá.
Yo una vez traje un cuate aquí, que no voy a decir su nombre porque después de que lo traje aquí ya no volví a tener contacto con él. Y me acuerdo que le enseñé una rola y le dije: ¿qué onda? ¿Puedes improvisar algo? Y el cuate me empezó a decir: no, pues es que las teclas, necesito que sean teclas de piano con el peso, porque, y luego no tienes pedal, y yo la neta, y que, o sea, puso 20 mil pretextos para no tocar. Ajá. Y yo me quedé, wow. Y después, mi amigo Miguelón me trajo a un cuate que es jazzista, un chavito, que en ese tiempo tenía 19 años, y se aventó una rolota que saqué. No manches. Y el cuate así, en dos patadas, lo tocó, y dije: wow, pero ese cuate es jazzista.
Sí, no, pues
el otro cuate era músico, sea, músico, ¿no?, de conservatorio.
Sí, pues la diferencia. No. Sí, pues sí, el otro necesita todos sus requerimientos y su... Sí,
y pensar a lo mejor qué es lo que va a tocar y escribir. Y el otro cuate no, así como iba, se la aventó, y dije: wow. Y la neta, pues eso también es lo que he aprendido con Luis Elorza. Luis Elorza es mi mano derecha en producción. Entonces, cuando yo necesito grabar algo, yo le digo a Luis: oye, Luis, necesito esto. ¿Cómo lo hacemos? No, pues está fulanito de tal. Ah, ok. Por ejemplo, yo grabé sax con Neto Lizárraga. Neto ahorita está muy enfermo y no puede grabar. Y el otro día le dije: necesito grabar un sax. Y me dijo: ah, ok. Y le digo: ¿cómo sigue Neto? Y me dijo: no, muy mal. Y le digo: wow. No, pues no quiero grabar con nadie más que con Neto. Me dijo: no, hay otros. Y le dije: ¿como Neto? Y me dijo: no, pues como Neto no. Entonces sí está cañón, ¿me entiendes? O sea, o lo haces con lo que hay, o mejor no lo haces.
Sí, pues sí. ¿Mm? O sea, si lo quieres hacer con calidad, pues mejor te esperas, sí, y lo haces con la persona, uh-huh, correcta. Oye, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera aprender a producir, como buen consejo para dejarles?
Pues mira, un buen consejo es siempre estudiar. Estudiar no es que agarres los cuadernos y... No. Escuchar buena música. Si, por ejemplo, si lo que quieres producir es house, si lo que quieres producir es EDM, tienes que oír a los güeyes más pesados que están produciendo eso. Desgraciadamente, el EDM, aparte de producirlo, de que los que lo producen, no tiene mucho grado de dificultad, pero lo pesado del EDM, y lo he hablado con cuates productores, es que las mezclas y las masterizaciones, para que suenes como ellos suenan, los tienen que hacer güeyes que se dedican a ese rollo. O sea, tú no puedes hacer una rola que suene a la calidad de David Guetta o de Tiesto en tu casa. O sea, la puedes hacer, pero la tienes que mandar a que te la mezclen y te la mastericen. Pero para que veas las técnicas y cómo manejan los sintetizadores y todo el rollo y cómo producen, pues tienes que oír ese tipo de música y a todos los pesados. Si haces house, pues tienes que oír a los pesados del house. Si haces techno, tienes que oír a los güeyes que están marcando el rollo en la escena del techno. Entonces, sí tienes que oír buena música y tienes que estudiar el rollo de cómo producen. Yo, por ejemplo, yo hasta la fecha, o sea, no es como que diga, ah, pues me voy a sentar y de la nada voy a hacer una rola. No, yo me pongo a oír música, me empapo de lo que quiero producir y luego me siento y empiezo a sacar ideas de lo que escuché.
Sí, pues tienes que volverlo parte, asimilarlo, ¿no?
Influenciarte, influenciarte del rollo, no copiarlo, no copiarlo. A veces, por ejemplo, quieres tocar un bajo y yo, por ejemplo, tengo bajos que los oye la gente y dice, oh, suena muy Mijangos. ¿Por qué? Porque así los toco siempre. Pero cuando quiero tocar algo diferente, tengo que escuchar un montón de productores cómo tocan sus bajos. ¿Por qué? Porque la mayoría usan bajistas en vivo. Pero si yo no tengo un bajista en vivo, a mí no me gusta el bajo en vivo porque es muy delgado. Pero también tiene mucho que ver el bajo que ocupan. Uh-huh. Entonces, yo tengo que tocar más o menos similar como tocaron ellos, pero con un bajo MIDI y tratar de que se oiga bien y que no se oiga tan patito, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, tengo que influenciarme de los cuates que contratan a güeyes bien pesados para que toquen bajo, para ver cómo lo tocaron y cómo... Porque el bajo no es pegar en las... en los primeros tiempos de cada rola, ¿me entiendes? Uh-huh. Sino que de repente están... Y dices, ay, güey, o sea, no están... ¿Sí me entiendes?
No, esa es el entonces, la percusión.
Entran,
es más...
entran en lugares donde no... Ándale, como, si, como si fuera una percusión.
Es el que le mete como el groove a la percusión, ¿no? O
sea, y eso es lo que hace que en una rola que tenga mucha... como mucha energía. O sea, si lo haces bien leve... no estás moviendo energía. Si lo haces como si fuera parte de... En realidad el bajo es un instrumento más. El otro día me decía un amigo, la voz es un instrumento.
Ah, sí.
O sea, dice, no, es que la voz es... No. La voz es un instrumento. Entonces todo tiene que ir de la mano. Inclusive la percusión, todo tiene que ir de la mano. Entonces cuando agarras un bajista... El otro día un amigo me dijo, hey... una rola, voy a grabar con un bajista. Me mandó el video del cuate que estaba grabando y estaba bien pesado. Estaba haciendo una canción para Barbara Tucker, una cantante bien pesada de Nueva York. Y yo le mandé la rola y me grabó el bajo. No me lo ha mandado el cabrón, pero se supone que me lo... Sí, pero el cuate que tocó está bien pesado.
Órale. Entonces, estudiar, un buen consejo.
Estudiar el género que quieres hacer.
Claro, sí, cómo está compuesta, cómo está armado, todo, prepararse, ¿no? Para lo que vas a querer producir, ¿no?
Sí, claro, o sea, si no te preparas, para lo que sea en la vida te tienes que preparar. Entonces, si vas a hacer música y si vas a hacer house, o vas a hacer electro, o vas a hacer techno, o vas a hacer afro, o vas a hacer soulful house, o lo que quieras, disco, pues tienes que escuchar ese género para poderlo hacer. Tienes que ver... Es como los chefs. Yo siempre pongo el ejemplo de la producción como los chefs. O sea, para poder cocinar un mole, tienes que saber cómo se hace el mole.
Uh-huh. Sí, ¿me entiendes? Como o sea, todo de raíz.
¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un pozole. Ah, pero yo soy chef. Sí, pero ¿qué ingredientes necesitas? Necesita esto. Y lo vas a poder hacer. Si no, no vas a poder hacer nada.
¿Qué le vas a poner, no? Uh-huh. Fíjate que en los últimos episodios he tenido una nueva dinámica que es este... Bueno, está perfilada a que terminando esta temporada voy a hacer un nuevo proyecto que se va a llamar Imaginópolis. Entonces, se va a tratar de la imaginación y tratar de despertar nuevas maneras de pensar, aunque no sean reales, sino nada más como para ver otras formas de hacer las cosas. Uh-huh. Entonces, he estado agregando una última pregunta que se trata de una situación hipotética, algo imaginario que no necesariamente tiene que pasar, solamente pues para hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces en esta ocasión se me ocurrió, si pudieras dedicarte a otra cosa, lo que sea en la vida, ¿qué sería?
Ok, originalmente cuando yo estudiaba la secundaria, yo no sabía mucho yo ya tenía nociones de lo que eran las tornamesas y las bocinas y todo ese rollo. Y sabía que había una carrera alterna a los talleres que daban en las escuelas. Yo me acuerdo que en ese tiempo había el taller de electricidad. Yo me acuerdo que me metí ahí. Electricidad nada más tiene que ver con todo lo que son los focos, instalaciones y todo el rollo. Pero yo, mi idea era estudiar ingeniería electrónica. Ok, en la casa fuimos tres nada más. Mi hermano mayor, Manuel, mi hermana Diana, que seguía de Manuel, y yo, que era el más chico. Mi hermano estudió en México, en el Politécnico, para contador público. Mi hermana estudió en Acapulco y yo quería estudiar en México ingeniería electrónica porque en Acapulco no había. ¿Por qué quería estudiar ingeniería electrónica? Porque no, es que tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser. Porque yo quería hacer mezcladoras.
Oh, para ya querías DJs. Hacer música, pero querías hacer las
mezcladoras que existían para DJ. Yo me acuerdo que tuve una Newmark, que Newmark en aquel tiempo era lo más chafa y lo más barato. O sea, ya existían las Urey y las Bosak.
¿Las Technics?
No, la mezcladora para mezclar.
Ya.
Y yo me acuerdo que hice una mezcladora cuando iba a la secundaria. Conseguí potenciómetros y todo y logré hacer que sonara. O sea, conectabas las tornamesas y le subías a uno y se oía. Y le subías al otro y se oía la otra tornamesa. Entonces yo decía, no, yo quiero ser ingeniero electrónico. Entonces yo creo que a mí me hubiera gustado mucho. Yo estuviera feliz haciendo equipo para DJs.
O sea, bien,
¿no? Sí, entonces te digo, hasta la fecha tengo la idea de crear algo por ahí. Nada más que no he encontrado.
¿Eh? Tienes los audífonos, los custom.
Ah, pues el Lollipop que yo hago es 100% hechos por mí. Ajá. Pero, y que no me considero tan güey para hacer las cosas. Aquí la cosa es de que ya algo más complicado como una mezcladora sí está canijo, ¿me entiendes? Pero por los componentes. Los componentes de las mezcladoras como la Urey son componentes japoneses. Entonces, esos componentes son los mejores, son ALP, son los más pesados. Cada uno, cada potenciómetro, cuesta $100.
Ya, no, pues sí, está caro.
Entonces,
como para andar
experimentando. Entonces, cuenta, ahí sí hay una Urey. ¿Cuenta cuántos potenciómetros tiene?
No, pues sí sale una feria.
O sea, sí. Tiene como 15, creo, ¿no?
Sí, no tiene un montón.
¿De $100? Esa mezcladora la sacaron del mercado porque era muy caro producirla.
Me imagino.
Entonces, ese es el rollo. Puedes hacer una mezcladora de 4 con ese tipo de potenciómetros y a un precio muy barato, pero lo más barato que lo puedes vender sería $800 o $1,000.
Sí, pues la mano de obra más
sí,
material,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces sí está canijo, pero te digo, ese hubiera sido mi sueño, ser ingeniero electrónico y crear cosas para DJs.
Fíjate que a mí siempre me hubiera gustado ser como esos fotógrafos.
Marinero.
No, fotógrafos de los de National Geographic, los que se van como a la selva a fotografiar animales y que se quedan ahí fotografiando.
Que se quedan horas, ¿no?
Ah, eso me encanta, siempre hubiera querido. O eso, o biólogo, pero andar en la selva tomándole fotos a animales, a tigres.
Porque ya te gusta la fotografía.
Sí, aparte me gustan mucho los animales.
Entonces. Fíjate que yo cuando estaba chavo, a mí también me gustaba la fotografía. Nunca tuve una cámara. Nunca tuve una cámara fotográfica.
Ni de rollo, esas de las de...
No, tu abuelo tenía, pero tu abuelo era súper especial. No es que no me dejara tocarlas, pero quería tanto sus cosas que yo le eché a perder un montón de cosas. Yo le quemaba sus bocinas, le echaba a perder las tornamesas.
No, pues no, por eso no te dejaba usar la cámara.
No, pues imagínate que agarrar la cámara y echársela a perder. No,
sí, no, le puse un potenciómetro.
Sí, no. Entonces te digo... Yo me acuerdo cuando estaba chavo, decía, híjole, a mí me gustaría sacar fotos y o sea, de esas fotos artísticas, ¿no? De ir a algún lado y tomar. Creo que no hubiera sido tan güey, pero hubiera sido un hobby. O sea, no hubiera sido algo como para dedicarme a eso. Pero en cambio, lo de la ingeniería electrónica, sí me hubiera dedicado 100% a eso.
Sí, hubiera sido como profesor. Ah, pues ahí está, siempre hay que seguir los sueños y pues intentar.
No, fíjate que no, hasta eso no me arrepiento de haber terminado en la carrera de DJ
pero
y
pues
productor.
También era un sueño,
ah,
¿no?
Pero espérate, ahí te va algo que también me gustaría que la gente escuchara de mí. Resulta que cuando yo era DJ de Baby O, y luego fui DJ de Christine, y luego me vino el Baby Rock, llegó un momento en que yo platicaba con mis amigos, con los que todavía siguen de DJ, pero ya independientes, y yo pensaba, wow, algún día yo voy a estar bien ruco ya, y nadie me va a contratar en un antro. Entonces yo tengo que hacer algo más. Entonces cuando yo llegué a Tijuana, me metí al rollo de la producción, porque sabía que en algún momento yo iba a dejar de ser DJ, pero iba a seguir siendo productor. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces yo es lo que le digo siempre a los chavos cuando hablo con ellos, que iba a los seminarios y les decía, tienen que aprender a producir porque es la continuación de la carrera que tienen ahorita. Uh-huh. Y luego decía, ok, y va a llegar un momento en que voy a dejar de producir. Ah, pero posiblemente pueda dirigir una disquera. Y digo, creo que tengo muy buen oído como para decir, esta porquería que estás oyendo en el radio va a ser un hit.
Ya.
¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí,
como para poder hacer la curaduría, ajá, ¿no?
Sí, de decir, esta canción va a pegar bien cañón. O sea, casi nunca me falla. Una que otra vez he oído cosas horribles y digo, wow, eso está bien feo. Y de repente todo el mundo la anda cantando, hasta yo. Pero la onda es de que creo que tendría muy buen oído para seleccionar canciones que pudieran. Lo malo es que el mercado ya no se mueve así. El mercado lo mueve el billete. Entonces, ya pueden hacer una canción bien fea cantada por Paulina Rubio y va a ser un hit.
Le meten un buen de feria y se arma.
Y al rato todo el mundo la anda cantando.
Hablando de eso, hay que recomendarles una cancioncita. A ver qué traes como para compartir algo que sea como local tuyo. Alguna cancioncita nueva. Alguien que quieras recomendar.
Híjole, es que como me la paso oyendo música todo el tiempo, no tengo los nombres muy a la mano, pero por ejemplo, les puedo recomendar una canción mía.
Sí, sí, sí.
Ahorita va a salir una canción mía que se llama... Hace 2 años hice una canción que se llama Aquí se baila de To. O Aquí se baila, creo. Se llama Aquí se baila. Ok, ahorita... el año pasado hicimos una canción que precisamente Sony Music no las quería comprar, pero nos estaba dando muy poco, que se llama Bailando de To. Le cambiamos el nombre. En lugar de Aquí se baila, se llama Bailando de To. ¿Qué tiene esa canción? Esa canción la cantó un amigo de Venezuela, Manny Beat. La produjo Pepe, la volvió a hacer Pepe Citarella de Italia. Y la música, pues todos los pianos y todos los metales, yo los hice. Se tomó de la canción original. Entonces sale... ahorita ya está en preventa en Traxsource y sale como dentro de 10 días a la venta. Ya lo puedes preordenar. Ya está en preorder. Pero está bien interesante porque es una canción. Ya no es un track. Es una canción donde canta un cuate, tiene coros, tiene piano, tiene bajos, tiene percusión. O sea, es una canción completa. Por eso Sony Music la quería.
Se baila de todo, entonces aquí se la dejamos.
Bailando de todo.
Ah, bailando de todo. Aquí les dejamos Bailando de todo para que la escuchen en exclusiva. Y recuerden, en Beatport, Traxsource.
En Traxsource va a salir primero en Traxsource y luego 2 semanas después sale en Beatport. Pero en Traxsource ya la puedes encontrar en pre-order.
Ah, muy bien. Pues para que la vayan preparando. Seguro cuando salga el podcast ya van a faltar menos días.
Sí, sí, sí.
Pero pues ahí ya
Pero está. Pongan la atención porque la canción... el año pasado los hits más pesados que se escucharon en Ibiza fueron de la disquera donde yo estoy y muchos de los tracks fueron míos. Entonces esta canción pinta para ser una de las canciones más importantes en Ibiza este año, si es que hay algo en Ibiza por el coronavirus. Ah,
si no podemos hacer el remix.
Si no nos morimos todos antes, ¿no?
Muy bien, pues aquí se las dejamos y espero les guste. Ánimo, peace.
Oye, mami, ¿qué tú dices, niña? ¿Por qué está parqueada ahí tan aburrida? Y esa percusión como suena. ¡Woo! ¿Qué tú crees? Vamos a bailar. Todos la están gozando porque aquí se baila de todo. Mirando. fusión como está sonando. ¿Tú qué crees? Se la están gozando. Están gozando porque aquí se baila de todo.